Hablando de la Biblioteca Nacional, nos queda poco tiempo y mucho para decir. Va a haber muchas muestras este año, ¿verdad?
Sí, pero quiero simplemente decir una palabra al respecto del gran proyecto de la biblioteca.
Sí, el más importante.
Es un proyecto que no tiene fórmula. Yo quiero, hablamos de diálogo, yo quiero tener diálogo, yo quiero buscar lectores que no han sido lectores hasta ahora. Yo pienso que la transformación que puede hacer la biblioteca en la ética ciudadana está en un conjunto, en un marco de transformaciones que tiene que tener el país, de valores que tenemos que cambiar sí o sí, y con esos valores vamos a cambiar los valores ciudadanos. Tenemos que hacerlo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tengo esperanzas que lo podemos hacer. Eso significa transformaciones económicas, políticas, filosóficas, estéticas, pero tenemos que hacerlo.
Bueno, nos alegramos mucho que tengas la energía puesta en hacerlo, porque muchos queremos que suceda. A ver, ¿ahora sí las muestras?
Sí, las muestras. Vamos a tener una gran muestra para celebrar los 50 años de la publicación de 100 años de soledad. Una muestra sobre la obra de García Márquez, que, como saben, se publicó en Argentina por primera vez. Hemos invitado a la viuda de Gabriel García Márquez, que va a venir a la Argentina por primera vez desde la primera visita que hizo García Márquez, y trayendo la máquina de escribir en la que García Márquez escribió esa gran novela.
Y hay un trabajo con Colombia también, ¿no?
Claro, es con la Biblioteca Nacional de Colombia, porque ahora parte del trabajo que estoy haciendo son los acuerdos internacionales con muchas bibliotecas del mundo entero, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de América Latina, para tener préstamos, para tener diálogos, para tener exhibiciones conjuntas. Tenemos mucho trabajo por delante.
Estamos hablando de dos muestras muy populares, de la que empieza mañana, de
Rodolfo Walsh,
que va a ser una muestra muy concurrida seguramente.
Espero que sí.
Y también de García Márquez, que es una institución.
Y también otra, que también es importante para lo que hablábamos, vamos a tener una gran muestra sobre el aniversario de la Revolución Rusa, y enfocada en la influencia que tuvieron esas ideas en la política argentina, en la estética argentina, en la filosofía y la literatura argentina. Va a ser una gran exposición mostrando qué dieron esas fuentes.
¿Quién la curó?
La están curando en la biblioteca, tenemos investigadores
en la biblioteca.
En la biblioteca, y estamos trabajando en eso.
Es súper interesante eso. ¿Cuánto y cómo influyó la Revolución Rusa en los argentinos?
Es que todo está conectado. Espero encontrar algunos textos de Alfredo Palacios que se refieren a la Revolución Rusa. En fin, muchas cosas y sí, movimientos. Bueno, Borges, el primer libro de poemas, es un libro de poemas dedicado a la Revolución Rusa, honrando a la Revolución Rusa. Se llamaba Los ritmos rojos.
Yo creo que eso no lo conoce la mayor parte de la gente, ¿no?
Y Borges quería ocultarlo.
Y Borges quería decirlo. Hay talleres gratuitos, además. Talleres, por ejemplo, para aprender a escribir o para escribir mejor.
Para escribir, para leer poesía, para jugar al ajedrez, para aprender filosofía. Vamos a seguir aumentando el número de talleres, porque la popularidad es tal que las filas de espera crecen todos los días.
Eso me contaron, que para anotarse en un taller es complicadísimo porque no se llega, ¿no? Enseguida las vacantes, no hay lugar, no hay vacantes.
Hay que apurarse,
ahí está.
Porque los argentinos somos curiosos, somos inteligentes, queremos encontrar formas de vivir juntos, y la popularidad de estos talleres y de estas muestras son una prueba de eso.
Alejandro, se quedó pensando en lo más importante que se dijo acá, ¿no? Que también desde la Biblioteca Nacional se puede hacer un trabajo por la ética ciudadana. Y ese
no,
es el
sin
interés
duda
de
las bibliotecas en general deberían ser sitios por supuesto, no deberían ser, no son depósitos de libros, deben ser sitios de conversación, sitios de actividad ciudadana intensa, sitios de encuentro y de discusión, sitios de intercambio, sitios de disputa, sitios de aprendizaje y de transmisión. Digo, las bibliotecas son organismos vivos muy complejos en los cuales lo escrito es solo una dimensión de lo simbólico que está presente en ellas.
Totalmente, de la identidad. Y digo más, hablamos del problema de la droga en Argentina, que es universal, por supuesto. En Colombia, como en México, la existencia de bibliotecas armadas desde el pueblo en lugares de violencia han hecho disminuir la violencia hasta 80% y combaten la droga no combatiéndola directamente, sino proporcionándole a la gente lugares de otras actividades, por supuesto, mucho más productivas.
Sí, sin duda. El caso de Medellín es ejemplar con los parques biblioteca y el efecto que han tenido en la pacificación y la revitalización de las comunidades más pobres.
Sí, la biblioteca no es un lugar neutro, no es un lugar convencional. Al contrario, es un lugar, voy a usar una palabra imposible en Argentina, es un lugar de subversión.
Absolutamente.
Mientras tanto, hay curiosidades. Por ejemplo, fuiste a la Villa 31, ¿no?
Sí.
¿Y ahí hay posibilidad de intercambio en relación con la biblioteca?
Ese es otro problema. Fui con las mejores intenciones. ¿Sí? Tenían la posibilidad de armar una biblioteca popular en un espacio que tenían. Nosotros no intervenimos directamente porque las bibliotecas populares tienen otro régimen. Nosotros invitamos a los participantes a venir a la Biblioteca Nacional, les armamos una reunión, les propusimos que les pagamos toda la parte legal de papelerío. No se hizo nada.
¿Por qué?
Ah, porque hay muchas entidades diversas dentro de la villa que tienen que ponerse de acuerdo y no se han puesto de acuerdo todavía. Lo mismo para nosotros, queríamos desde la Biblioteca Nacional ayudar a ese proyecto maravilloso que son los bachilleratos populares, dándoles los libros que necesitaban, no tirándoles los libros que nos sobraban, sino adquiriendo los libros que necesitaban en el currículum. Les pedimos una lista, les conseguimos algunos, les pedimos que revisasen la lista, estamos esperando todavía, esto desde hace 6 meses. No podemos hacer ese trabajo, podemos ayudarlos, pero bueno, podemos ayudarlos hasta donde la gente quiera.
Mientras tanto, otras curiosidades de esas que sí tienen buenos resultados, que son, por ejemplo, me contabas que en la provincia de Buenos Aires encontraste una biblioteca de dos hermanas.
Sí, eso fue, lo encontré hace un tiempo y no es mi mérito, sino de la gente de la Universidad de San Martín, especialmente de Gastón Burucúa, el gran erudito, que encontró que un coleccionista argentino había comprado muchos libros importantes del Renacimiento, los había puesto en esta pequeña estancia de la provincia de Buenos Aires, y hay joyas maravillosas, pero que desgraciadamente se están echando a perder porque no están conservadas de manera adecuada. Yo sé que la Universidad de San Martín está haciendo ciertos trámites, la Biblioteca Nacional está abierta a recibirlos cuando nos lo quieran donar.
Es una colección extraordinaria en medio de la pampa.
Sí. Pero tiene que ser donada, ¿no? Para que sea patrimonio.
A menos que usted le sobre un pequeño medio millón de dólares y lo quiera comprar.
Porque lo venden a $500,000.
Y seguramente si usted les ofrece $500,000 se lo venderían.
Bueno, pero antes para eso hay que comprar un manuscrito de Borges, ¿no?
Bueno, es que la lista de regalos de Navidad es muy larga que tiene la biblioteca.
Pero la biblioteca acaba de recibir un regalo magnífico.
Magnífico, que es la
biblioteca de Bioy,
Silvino Ocampo.
Con una donación privada.
Sí, porque hicimos campaña justamente para que la gente sepa lo que la biblioteca necesita. Por otra parte, ya que estamos hablando de eso, no son solo manuscritos, necesitamos máquinas para los no videntes que puedan. Tenemos muchísimos lectores no videntes que necesitan ciertas máquinas. Tenemos algunas, no tenemos todas. Tenemos que digitalizar colecciones para las provincias. Tenemos unas pocas máquinas, necesitamos más. Así que donaciones son bienvenidas.
Este es el momento del mangazo.
El momento del mangazo. Yo voy a todas partes con la gorra y
hago... te funciona, porque acabas de recibir, bueno, no acabas, pero sí tenemos la biblioteca de Bioy Casares y Silvino Ocampo.
Que va a dar lugar a investigaciones durante el próximo siglo,
sin
porque
duda.
Tiene joyas, tiene manuscritos, tiene proyectos de libros de Borges Bioy y Silvina Ocampo, tiene los libros de infancia de las hermanas Ocampo. Podemos ver qué leían esas
las lecturas
niñas
infantiles
claro.
De Silvina y de Victoria.
Tenemos correspondencia con escritores de todo el mundo, tenemos libros dedicados, corregidos de muchos escritores argentinos, tenemos colecciones de la literatura policial que armaron para el séptimo círculo. Bueno, en fin, hay material para investigadores de aquí hasta el siglo 40.
Por lo menos vos tenías una ambición de eso, porque es en el departamento de la calle Posadas, ¿verdad?
Salió de ahí, está en un depósito.
Pero estuvo ahí.
Estuvo ahí, sí.
Vos la viste cuando eras adolescente, ibas a comer con Borges, vio ahí.
Puedo recordar dónde estaban los libros. En mis sueños puedo tocar las estanterías
y sacar
los libros.
Yo la recuerdo también de hacerle notas a Bioy, pero supongo que vos fuiste, ¿cuántas veces fuiste a comer a lo de Bioy?
Más que de las que puedo contar.
Muchas, ¿son cuántos años? ¿Cuatro años leyéndole a Borges?
Cuatro años, sí. Cuatro años de visita.
Así que para vos, ¿qué significa esto que recordó, que hoy habíamos anunciado, pero que recordó Alejandro? ¿Qué significa esto de que esté la biblioteca de Bioy y Silvina en lo personal, en la Biblioteca Nacional?
Es como una novela mal escrita, donde en el primer capítulo se dan todas las pautas que se resumen al final de la novela, en el último capítulo que el chico dice madre a la madre desconocida y los huérfanos encuentran a sus padres y demás. Todo eso se resume, el círculo se cierra, mi último capítulo se junta con el primero, estoy contentísimo.
¿Este es tu último capítulo, la Biblioteca Nacional?
Y voy a cumplir 70 años, estoy galopando hacia los 100.
¿Cuándo vas a cumplir 70 años?
En marzo del año que viene.
Pero falta un año todavía entero.
¿Qué es un año en la vida de una biblioteca?
¿Y por qué va a ser el último capítulo este?
Y porque espero que no haya más. Después la Biblia nos asigna 70 y a lo sumo 10 más con mucho sufrimiento.
La creación de 4 centros en la biblioteca habías anunciado. ¿Para la historieta, para la literatura policial?
La historieta, ya espero que el material del museo grabado, que está ahí sentado desde hace años acumulando polvo, me lo retiren lo antes posible. Estoy esperando fechas. Es una de las cosas que es imposible de obtener en Argentina. Fechas. Ya para mañana, para dentro de un rato. Bueno. Ahí va el Museo de la Historieta. Tenemos un acuerdo ahora con el Festival de Angoulême para que en el futuro haya un Festival de la Historieta Internacional aquí en la Biblioteca Nacional.
¿Para literatura policial?
Literatura policial, ya estamos armando el espacio al lado de la Sala Marechal y ya tenemos la persona designada que la va a dirigir.
Para la historia del psicoanálisis en la Argentina.
Ya está el espacio, el mes que viene empieza a construirse la pared que necesitan, ya tenemos una persona designada para dirigirlo, y es más, cuando lo anunciamos empezaron a llegar archivos de psicoanalistas.
Genial.
Entonces tenemos muchísimo trabajo, va a ser un lugar extraordinario, va a inaugurarse con la visita de Elizabeth Rudinesco.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lujo! Y uno dedicado a la memoria y al exilio también.
Ese para, sí, el de la memoria y el exilio se junta con la memoria de los pueblos originarios, porque quiero tener un centro de la memoria que va a incorporar otras memorias. Después las memorias de los refugiados, las memorias de los gay, lesbianas y transexuales. Son cosas que la biblioteca tiene que organizarse para mostrar y para poner a la disposición de nuestros lectores.
Alberto, antes de despedirte, tu vida íntima, tu vida familiar, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde quedó?
Bueno.
Porque trabajas, o sea, te levantás a las 5, a las 6 y media ya estás en la biblioteca.
Mi compañero, nos habíamos instalado y bueno, tiene su práctica en Nueva York, que está allí, viene a visitar, yo lo voy a visitar cuando puedo. Mis hijos vienen, mis dos hijas están en Europa, mi hijo está en Canadá, vienen a visitar cuando pueden.
¿Estás solo acá?
No estoy solo, estoy con 1000 personas en la biblioteca y con más de 3 millones de libros.
Claro que sí, digo, estás sin tu familia, pero estás con una familia gigante que también supiste armar, aunque tenés lejos tus libros también.
Sí, esos me están esperando, los libros tienen
¿qué vas a hacer con esos libros? No puedo parar, Alejandro, ¿te das cuenta? Se lo dije, Alejandro, no puedo parar. ¿Qué vas a hacer con esos libros?
Vamos a ver.
Están en cajones, ya dijimos, salieron de Francia, se fueron a Canadá, están guardados.
Vamos a ver.
40.000 libros.
Esperan su resurrección.
También la podés vender, quizás hay alguien que no.
¿Usted vendería a sus hijos?
No, jamás.
Bueno,
jamás.
Yo no vendería ni a mis hijos ni a mis libros.
Por supuesto que no. Alberto, fue un lujo tenerte acá.
Bueno, gracias por la amabilidad, la hospitalidad y el diálogo tan franco. Gracias.
No, al contrario, un lujo total. Un gusto enorme. El director de la Biblioteca Nacional pasó por Plato Fuerte.